anteponemos la resistencia de la periferia. Comunicación para la liberación.
¿Sabe que cuando yo iba, seguía a Boca muy, muy seguido, y ese Boca lo seguí mucho?
Te estás poniendo a llorar.
No, no me voy a poner a llorar, pero prácticamente voy a hablar con quien era mi ídolo del momento, ¿no? Porque vamos a estar analizando de fútbol, vamos a estar charlando de fútbol. Y le damos la bienvenida a Alberto Beto Márcico. Beto, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, te damos la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están?
Muy bien.
Buenas
tardes
para todos.
Un gusto poder dialogar con vos, sobre todo para mí, porque, bueno, te he disfrutado como jugador de fútbol y nos das, has dado muchas alegrías. Pero bueno, Beto, los, que los convocas el Mundial. ¿Cómo estás observando a la selección después de este triunfo contra México y lo que se puede venir? Y también, ¿qué lectura haces del Mundial en general, no?
Sí. Primero que Argentina, yo creo que todavía no encuentra el nivel que estuvo. También esos son otros rivales, un Mundial no es una Copa América y no es una eliminatoria donde acá las cosas se le facilitaron bastante a Argentina, porque es superior tanto Argentina como Brasil acá en Sudamérica. Acá no, todavía no está encontrando la vuelta, por más que diga así, con la nueva Angola, con Arabia, todo, yo creo que no le encontró todavía, no está futbolísticamente bien, porque tiene algunos jugadores que están bajos, el caso de Paul, el caso de Guzmán 9, el chico de Racing, Lautaro. Lautaro no está, después los laterales tampoco lo encontró en su mejor momento. Y sí, que el otro día Argentina gana bien el partido, lo gana bien, pero era un partido muy difícil, que esas pelotas que pateó Messi, la mayoría de las veces, no te digo que es el mejor de todo, pero la mayoría de las veces, porque pateó tan apurado que a veces lo van al rinconcito, como sale el rincón, todos festejamos. Pero yo no me quedo con la presencia de Enzo Fernández, que entró y todas esas cosas, ¿eh? Yo creo que Argentina no jugó por partido. Igualmente un rival difícil, pero un difícil que no lo complicó nunca, un difícil que nunca lo atacó. Era más que nada defendiéndose, era muy bueno México. Pero ganó un partido que era difícil. ¿Vos te diste cuenta? Sobre todo se dieron cuenta con Aymar Solano en la presión que tenía este equipo. Claro, la presión era terrible. Porque nunca se vio jugadores llorando y abrazándose por un triunfo tan importante. Pero lo veo bien, yo creo que se le va a facilitar con Polonia, porque Polonia es un equipo que respeta mucho al fútbol argentino y es otro fútbol, son europeos. En cambio, México nos tiene un poquito de bronca,
nosotros. Beto, decís que el técnico de Lionel Scaloni encontró el equipo en los últimos minutos, a esta altura del campeonato, tercera fecha. Ya tiene que tener el equipo para seguir de acá adelante, salvo los imponderables que se pueden presentar, pero el equipo, sí. ¿Vos crees que escuché bien, pero dijiste que todavía no lo encontró, debería encontrarlo ya a esta altura del campeonato,
y,
¿no?
Sí, ¿sabés qué pasa también? Cuando vos fijate que mete 5 cambios en el segundo partido. Entonces ahí te das cuenta que todavía no lo encontró al equipo, y no sé si lo va a encontrar. Lo que sí te puedo decir que Argentina tiene todas las posibilidades de poder ser el campeón, de pasar, porque tiene muy buenos jugadores, tiene jugadores individuales, tiene al mejor del mundo, que es Messi, sí, sin ninguna duda. Sí. Pero hay otros equipos que, por ejemplo, a ver, te puedo decir, yo acabo de ver Portugal, y sí, Portugal tiene un equipo. Uruguay, si vos decís, entra de Betancur, se pone 1-0, hay que ver cómo sigue el partido. Pero Francia es un equipo sólido, España es un equipo sólido.
¿Alemania te sorprendió?
Sí, ojo que Alemania, Alemania, contra Japón, el partido terminó 5-0 a favor de Alemania, lo terminas perdiendo. Pero a mí no me sorprende mucho cuando, por ejemplo, cuando hay estos partidos así, que ganan 5-0, 7-0, todo eso. A mí no le doy tanta importancia porque no hay esa diferencia en el fútbol este de acá. Pero Argentina va a tener que encontrar su equipo para mejorar.
Precisamente hablaste de estas selecciones, España, Francia, inclusive Brasil y también Argentina. Da la sensación de que cuando el juego es abierto y es vertical, encuentran los espacios y te liquidan. Ahora, cuando no encuentran espacios, se le complica mucho más, ¿no? Hoy a Brasil se le hizo, por ejemplo, el partido bastante duro porque no fue encontrando los espacios hasta que, bueno, da la sensación de que Suiza se quedó sin resto físico y no hubo reacción en el área para contrarrestar el ataque brasilero. Esto no es para sacarle mérito a Brasil, pero digo, da la sensación de que, más allá de los resultados, también estas elecciones fluyen cuando encuentran espacio.
Sí, y te voy a contar algo, lo que yo pienso que también, si un día le falta Messi a Argentina, sí. Argentina es otro equipo. Uh-huh. Yo creo que pasa lo mismo con Brasil. ¿En qué? Porque vos decís, por Neymar, pero no Neymar solamente por lo que juega Neymar, sino porque los jugadores que están alrededor de Neymar también mejoran su rendimiento, levantan su rendimiento, los hacen jugar mejores. Uh-huh. El Messi es igual, Messi es un jugador que te hace jugar, los jugadores que están alrededor de él, te los hace jugar mejor cuando está. No es solamente la individualidad de Messi, es el entorno de Messi, que corre, por ejemplo, corre... Lautaro, y vos sabés que Messi va a tener un pase sensacional, y corre el Junior, el de Brasil, y vos sabés que si la tiene Neymar se la va a tirar justo en el momento punto y todas esas cosas, entonces eso hace mejorar al Ecuador. Pero yo pienso que ahora en Mundial yo lo veo medio extraño, entonces no se largó el Mundial, aparte viste que están todos, por ejemplo venía escuchando que tratar de salir segundo para evitar el Brasil, que sale segundo del grupo de Portugal. No sé, viste todo. Yo creo que Brasil es el gran candidato. Creo que es el gran candidato
brasileño. Y Francia, que no hablamos todavía de Francia. Vos conocés el fútbol francés, aunque la distancia del tiempo seguramente ha cambiado mucho el fútbol allí, ¿no? Pero bueno, vos tenés un conocimiento. La génesis del fútbol francés, ¿cómo lo ves?
Lo veo Francia, lo veo un equipo sólido, ¿eh? Es un equipo sólido, aparte sabés que la época que, por ejemplo, que juegan en Francia, juegan todos en Francia. Esta vez juegan todos en el exterior, no hay ningún jugador.
No hay ninguno local, digamos.
Uh-huh. Ninguno local. De la liga local. Es un poco como en Argentina. Como Argentina, digo, Armani es el, pero no juega. Uh-huh. Bueno, en Francia es algo muy parecido y creo que en ese sentido creció mucho el fútbol francés porque tiene una manera de ver, y lo dije cuando llegó Messi al Paris Saint-Germain, tiene una manera de ver el fútbol muy diferente a lo que es el italiano, a lo que es el español, a lo que es el alemán, ¿no? Es muy diferente lo de Francia, no lo vive con tanta intensidad.
Beto, se juega da la sensación de que los partidos son intensos, se corre mucho, por momentos se mete también, que menos, pero se piensa poco. ¿Está pasando esto? ¿Faltan? ¿Se nota la ausencia de los creativos, es decir, de esos números 10 que puedan poner la pelota en profundidad, en cortada, que quiebren esas líneas a veces férreas que te plantean algunos equipos?
Sí. Por eso hacen todo mucho, trabajan mucho con la pelota parada, mucho... físico, porque ya no tenés el creador, no tenés el no tiene Argentina, porque Messi está en su edad, una edad donde Messi ya no puede, necesita tirar una pared, necesita alguien para poder descargar y hacer la diferencia. Hace 5 años atrás Messi te cambiaba todo el mundo y hacía el gol, pero sí está faltando, sin ninguna duda. Se lo ve todo muy físico, viste, aparte cuando ves el equipo de Serbia, todo bien, otro tiene que jugar todo el básquet, no puede ser. Claro. Sí. son gigantes, uh-huh. Algunos son gigantes, a mí me asombra.
Uh-huh. Sí, ¿Y qué observas del VAR? Porque da la sensación de que, bueno, ha tenido un protagonismo preponderante y se corta mucho el juego, pero también se están cobrando cosas que en otro fútbol o en otra época no eran posible cobrarlas, no porque no se vieran, sino porque algunas cuestiones tienen que ver con la picardía que genera el fútbol también, y de alguna manera con el VAR eso se va perdiendo, ¿no?
Yo soy anti-VAR, yo la verdad que no me gusta para nada que esté el VAR. en el fútbol, para nada, ¿eh? A ver, a cosas, es verdad que viendo la sociedad que tenemos, con tanta agresividad, con tanto nerviosismo, quizás el VAR los tranquilice un poquito, como diciendo, bueno, fue posición adelantada, bueno, fue penal, bueno, no fue penal, ¿eh? Viste, justifica un poco, justifica. Uh-huh. Al justificar, yo creo que igual es para mí, ¿eh? Al justificar, sí. No sirve. El fútbol es una manera de vivirlo, es picardía, ¿eh? Claro. El fútbol es potrero, a mí me gusta eso.
Beto, ya pasó esa etapa la que te voy a preguntar, estamos en otra, tenemos que clasificar y si podemos ser primero en la zona, pero me imagino que te mortificaste mucho con la no resuelta ley del offside que nos planteó Arabia.
Sí.
Porque bueno, yo te imagino ahí pensando qué harías vos ahí en
sí, vos sabés que si estaba, yo creo que no, vos sabés que yo pienso que en ese sentido yo creo que hay un error por parte del técnico que no trabajó eso, no lo trabajó para, porque pensó más que nada en la capacidad individual del jugador para resolverlo, sí. Y no a nivel colectivo, pues porque ya. Te digo que para hacerlo a nivel colectivo y te creabas 20 situaciones de gol. Te digo, porque yo juego con el Flaco Pinotti y hacíamos eso. Uh-huh. Cuando vos tenías enfrente un equipo que estaba trabajado, a ver, jugué también con Ferro de Grigoli, y nosotros teníamos un equipo que no jugaba así, y el viejo te hacía mover la pelota de un lado de para el otro, y te hacía, sobre todo, picar los volantes. Uh-huh. Los volantes.
Claro, tenían que subir. Y los marcadores de punta,
claro,
¿no?
Solo que rompen la posición adelantada.
Bueno, pero vos también vos ahí podías jugar de 10 metiendo pelotas de profundas también, que es lo que está faltando, ¿no?
Está bien, pero vos tampoco, ¿sabés? Mira, hay una pelota en un gol de Lautaro, que por ejemplo, Messi la tiene un segundo antes para el pelote de los hay. Y no se la dio cuando estaba en los hay. O cuando estaba al límite, ¿no? Estaba al límite. Pero un segundo antes. Ella lo tenía, ya tenía el pase. Se ve que no tuvo tampoco, ese argentino no tuvo la lucidez para hacerlo, porque individualmente también la podés hacer. Este gran pesteazo fue uno de los tipos que pasaba, sobre todo a la banda. Yo siempre dije, lo mejor que nos pasó es debutar contra Arabia, y al final perdimos.
¿Y qué te imaginas para el miércoles? Polonia va a presentar un planteo conservador, digamos, porque bueno, el resultado, el empate también, digamos, no le viene mal.
Sí, pero es un equipo naif, ¿eh? Es un equipo que no tiene experiencia, y eso le puede jugar en contra, ¿vos sabés? Hoy estaba hablando de la altura, de los jugadores.
Pero va a haber que confrontar con una línea de fondo numerosa, digamos, ¿no?
O dos líneas. Pero el polonés te lo respeta mucho al fútbol argentino. Vas a ver, va a resultar mucho más fácil que México. No me, a mí eso no me cabe ninguna duda. Que va a ser, para encontrar la vuelta, le va a ser difícil. Yo lo dije, mira, a México, antes del partido de México, digo, Argentina lo va a ganar, pero va a sufrir. Va a sufrir porque los mexicanos se van a meter atrás, no lo van a querer atacar, van a querer al empate. Polonia también va a querer empate, pero es un equipo más naif, ¿viste?
Sí.
Una mentalidad europea. Es una mentalidad europea, es un equipo con una mentalidad europea de tercer, cuarto orden. Entonces eso lo puede favorecer a Argentina.
Hay algunos pibes, esto te lo pregunto arrancando desde la selección, pero te quiero preguntar por Boca actual.
Sí.
Hay algunos pibes en la selección que están teniendo performance y que lo van a tener muy importante, y son pibes, digamos, hay una mezcla interesante, ¿no?, en el equipo nacional. En Boca, Boca se coronó en el último campeonato con muchos pibes de las inferiores jugando en primera. ¿Estás conforme con el planteo, con el plan de Riquelme, con el equipo de Riquelme, con Boca en general?
Con la conducción de Riquelme estoy muy conforme. Sí, igualmente. Van a cometer errores y tuvieron errores y van a seguir cometiendo errores, pero también tuvieron muchos aciertos porque salieron campeones de los años. Y otra cosa que iba a decir es que, por ejemplo, los chicos está bárbaro, algunos que crecieron, todo eso, pero Boca necesita tres refuerzos de categoría. Tres refuerzos de categoría. Necesita, yo no sé si el tanguista Ceballos puede bancarse una titularidad de Boca completa, y sobre todo teniendo en cuenta que va a venir la Copa Libertadores. Yo no sé si esos jugadores se van a... Vos fíjate el caso de Vázquez, como bajó el rendimiento. Y bueno, eso le pasa a los chicos, eso les pasa a los chicos. Salió este jugador Langoni nuevo, que es un jugador bárbaro. Está bien, hay que ir despacito, muchachos, hay que ir, siempre lo digo. A mis amigos les digo, muchachos, despacito, muchachos, necesitan crecer. No, claro. Te van a, no son, a ver, vamos a decir, no son fuera de serio, dice, uy, tenemos un Messi.
Claro.
Son muy buenos jugadores, excelentes jugadores, que vos si lo haces progresar van a ser excelentes jugadores, delantero. Pero Boca necesita, a mi entender, necesita 4 jugadores titulares para poder afrontar tranquilamente la Copa Libertadores.
Bien. Beto, ha sido un gusto para nosotros poder charlar de fútbol con vos. Para mí es como el sueño del pibe, así que lo tengo que blanquear. ¿Sabés los goles? ¿Sabés cómo gritaba con los goles de Beto?
Somos contemporáneos.
Más viejitos. Pero lo que yo disfruté viéndote jugar en la cancha de fútbol, mucha gente se olvida de eso, pero por Boca pasaron grandes números 10, Rojita, vos, Riquelme,
Diego,
el Becho, Sanabria, Falta Zapotente,
el Bocha Ponce.
El Bocha Ponce,
cuadrazo. Digo porque del otro lado se hacen los de paladar negro y el paladar negro también lo tuvimos.
Siempre Boca tuvo 4 o 5 jugadores. Nosotros cuando recuperamos con un poquito más de ímpetu. Pero siempre tuvimos 3 o 4 jugadores de muy buen pie,
Igual vas a reconocer a Enzo Fernández y a Julián Álvarez.
Totalmente, ¿no? Yo dije,
más allá del origen.
Cuando Julián Álvarez, antes de que haga los 2 goles contra Boca, me preguntaron en la radio quién era el mejor jugador del fútbol argentino, y dije Julián Álvarez.
Ah, mira.
Y ese pibe va a progresar terriblemente. Uh-huh. Y eso también es muy bueno, pero hay que ir despacito. Todos se agarran del partido y del golazo que hizo el otro día. Yo no me agarro de eso. Entraron en contexto mucho más fácil de lo que entraron los que salieron, ¿eh? Porque ellos que entraron, Lautaro y todo eso, y la pasaron mal.
Claro, mucha atención.
Mucha atención, exactamente.
Beto, gracias. Abrazo grande.
Qué lujo,
Saludos para todos ahí, ¿eh?
Abrazo, gracias. Un abrazo, Beto. Así escuchábamos al Beto Márcico aquí en La Periferia.
Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré.